de Cantabria.
Estar informado.
¿Podrías organizar tu semana con solo 3 oportunidades al día para moverte? Imagínate que vives en Potes y estudias en Santander. 3 buses. Si tienes tutoría fuera de horario, o examen a última hora, o te dejan el coche o te quedas a dormir fuera. Imagínate ahora que tienes 78 años, eres de Soba y necesitas una revisión médica. 3 salidas desde el valle. Si una falla, la cita se pierde. O que trabajas en comillas con un turno partido durante el verano. Sales tarde. ¿Y ahora cómo vuelves? El problema te lo planteo así. ¿Es posible vivir en Cantabria sin coche? La respuesta, en muchas zonas, es que es muy difícil. Y eso que el transporte público se usa. Y mucho. Mira, solo las cercanías movieron más de 4 millones de viajeros el año pasado en Cantabria. El transporte urbano en Santander superó los 20 millones de usuarios. Es decir, donde hay frecuencia y densidad, funciona. Pero en cuanto sales de los grandes ejes, la cosa cambia. Hablamos con Javier Polanco, presidente de la Mesa de Movilidad de Torrelavega, y le preguntamos por qué pasa esto.
Lo que necesita Cantabria es poner más medios y coordinar los medios que ya existen, además de adaptarlos a nivel horario. Esa zona occidental, mucho margen de mejora en lo que es coordinar horarios, que haya más cooperación entre ferrocarril y autobús, que allá donde llegue el ferrocarril tenga una alta frecuencia, poder derivar los autobuses hacia esas cabeceras que tienen más frecuencia para a partir de ahí continuar viaje.
Fíjate en lo que dice, no siempre es cuestión de poner más autobuses, sino de coordinar los que ya existen. Que una lanzadera llegue puntual a un nodo con más frecuencia, que el bus y el tren no funcionen cada uno por su lado. Y ojo, porque incluso donde parece que estamos mejor, entre Santander y Torrelavega, también hay bastantes grietas. Hay un tren de ancho métrico, tren convencional y autobús. Sobre el papel, mucha oferta. Pero te hago otra pregunta. Si sales de trabajar a las 10 de la noche,
¿qué ocurre? Que no están coordinados y el servicio acaba bastante pronto entre las dos ciudades para cenas o para horarios laborables que terminen a las 10, a las 10 y media, a las 11, a las 12. Ya luego no hay ninguna alternativa. Coordinar, ya sea ferrocarril, ya sea autobús, pues se podría prorrogar el servicio entre las dos ciudades de Cantabria. Yo creo que clama al cielo que no haya esa comunicación.
¿Es culpa de vivir en una región con pueblos dispersos? Pues en parte sí, pero también hay margen de gestión. Transporte a demanda en valles pequeños, coordinación real entre operadores, horarios que encajen con la vida laboral. Porque el transporte público no tiene solo que ser sostenible, también tiene que ser útil para el usuario. Muy buenas tardes, Cantabria recibe un saludo de Alex García. Estás escuchando Mediodía Cope en este jueves 26 de febrero del año 2026, en el que esto es lo principal, pero no lo único. Porque es un día, el de hoy, que nos obliga a hablar de transporte, pero también de vivienda. Mira, tenemos un dato que nos muestra la evolución del mercado inmobiliario y la subida de los precios de la vivienda. Es el informe que hacen los notarios y que coloca a Cantabria a la cabeza en las subidas durante el año pasado. Nos lo cuenta María Gutiérrez.
Lo más destacado es que son cifras que marcan una subida de precios que en Cantabria casi dobla la media y que sitúa el precio del metro cuadrado en los 1.736 euros. Según los datos que recoge el Consejo General del Notariado, el año pasado se firmaron 10.240 contratos de compraventa. Esto hace que se mantenga la línea del año anterior. Para que te hagas una idea, la mayoría de esas operaciones se centraron en pisos, más de 7.700, aunque están creciendo las ventas de viviendas unifamiliares. En concreto, el año pasado aumentaron más del 12%.
2:24 de la tarde y los incendios marcan la semana informativa. Parece que la situación se va calmando progresivamente, pero vamos a actualizar los datos y ojo, porque nos hemos desplazado hasta 2 municipios afectados. ¿Escuchas Mediodía Cope en Cantabria?
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Lo positivo es que a esta hora no hay ningún fuego activo, ninguno. Lo que sí que hay son 11 incendios controlados repartidos por distintos puntos de la comunidad. Afectan a Camaleño, Vega de Liébana, Villacarriedo, Arredondo, Celaya, San Roque de Riomiera, Soba, Vega de Paz, Bárcena de Piedeconcha y Miera, donde en este último hay 2 focos bajo control. Es decir, ha mejorado la situación de manera clara respecto a estos días atrás. Ahora bien, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Usinos, ha actualizado el parte y ha querido dejar algo bastante claro. Estos incendios no han empezado por casualidad.
En las últimas horas ha mejorado notablemente las condiciones meteorológicas y esto está facilitando la extinción de los 100 incendios forestales que se han producido durante los dos últimos días. Porque quiero recordar que entre el martes y el miércoles han sido 100 incendios forestales los incendios que se han provocado. Insisto, son todos incendios provocados.
Vamos a poner un poco la lupa en esta palabra, provocados, porque de momento estamos en fase de preemergencia, pero desde los municipios afectados por estos incendios surge una voz unánime que pone el foco más allá de la extinción. Lo hace en la prevención y el abandono del monte. Mira, los alcaldes de Molledo y Vega de Paz, dos de las zonas más afectadas, que por fortuna pues están extinguiendo ya sus fuegos, exigen un cambio de paradigma en la gestión forestal. Reclaman que se devuelva a los ganaderos y los vecinos el control sobre el cuidado de su entorno. Mira, escuchamos al regidor de Molledo, Joaquín Villegas, que reclama políticas eficaces, no superficiales y de postureo.
No se trata de políticas baratas, ecologistas, o llámalas como quieras, que lo que hacen es que, bueno, qué bonito es el monte, pero el monte hay que cuidarlo, el monte hay que vivirlo, las políticas tienen que estar consensuadas con la gente local y, bueno, sobre todo la más importante de las políticas es la prevención. Los montes son muy bonitos, pero se han estado cuidando así durante decenas y decenas de años en un equilibrio perfecto, ¿no? Al final, cuando el equilibrio se altera, pues pueden surgir estas cosas.
Mucho más claro y contundente ha sido Juan Carlos García, alcalde de la Vega de Paz. Sin justificar a los ganaderos, critica la tardanza burocrática y los obstáculos que ponen tanto el Ministerio como el Gobierno de Cantabria a la hora de llevar a cabo las quemas controladas.
Ya estoy muy cansado y muy harto. Ya está bien de que nos tutelen como si fuéramos gente incapaz de gestionarnos, pues a mí me molesta bastante, ¿no? Y así es como funciona. Yo ya tenemos una edad, tenemos ganas de gestionarnos también y no queremos pisar hojas que vengan de fuera a decirnos cómo tenemos que gestionarnos nosotros.
Bueno, la desaparición del pastoreo y la ganadería extensiva provoca que la maleza, según los alcaldes, campe a sus anchas, convirtiendo el paisaje en un combustible perfecto para el fuego.
COPE Cantabria. Estar informado.
Vamos con más asuntos. En Cantabria, atento a la cifra, hay 40.000 personas aproximadamente que conviven con una enfermedad rara y eso muchas veces significa años sin diagnóstico, años pasando de especialista en especialista sin una respuesta clara. Para intentar cambiar eso, Valdecilla pone en marcha una unidad específica de enfermedades raras. Todo en un único espacio, un equipo coordinado y también menos peregrinaje. El doctor José Antonio Riancho, coordinador de la unidad, lo explicaba así en los micrófonos de Herrera en COPE.
Una vez identificadas esas 3, 4, 5 o a lo mejor en algunos casos más especialidades, la enfermera gestora de casos debe tratar de coordinar todas esas citas para que se puedan realizar todas en el mismo día. Y todas también en el mismo espacio, pero sobre todo todas en el mismo día. Eso va a requerir un esfuerzo muy grande de coordinación y un esfuerzo también de voluntad por parte de los profesionales.
Y claro, como te puedes imaginar, el objetivo es dar respuesta, porque el tiempo aquí es importante. Ahora mismo el diagnóstico puede tardar años y la idea es acortar ese proceso a meses.
Estas son enfermedades complejas que son difíciles de diagnosticar. A veces se pueden tardar 5 o más años en llegar al diagnóstico y uno de nuestros objetivos es también acelerar ese proceso diagnóstico, evitar ese peregrinaje diagnóstico.
De alguna manera, con esta creación de la nueva unidad, la previsión que tienen los expertos es atender unas 2.000 consultas al año. Pues seguimos con un clima envidiable estos días en Cantabria, con un día que de momento tiene 17 grados y cielos soleados en toda la región. Y mañana viernes el día va a ir de más a menos. A primera hora veremos nubes bajas en la costa y ambiente más despejado en el interior, pero ojo con confiarse porque por la tarde el cielo se va a ir cubriendo y puede que llegue alguna lluvia y algún chubasco en la segunda mitad del día. Las mínimas en cuanto a las temperaturas pues no van a cambiar, pero las máximas descienden en el interior y de manera bastante notable en algunas zonas, aunque si estás en campo o en Liébana, te va a tocar, bueno, pues abrigarte un poco más. En Santander nos vamos a mover entre los 9 y los 16 grados, Torrelavega los 7 y los 17, y en Reynosa entre los 2 y los 13. Y ojo al viento que va a girar a noroeste. Ponemos rumbo a las 2:30 de la tarde, sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.